Tambores de la Diáspora son nuestras voces de vida, de identidad e historia, de lucha y resistencia de los territorios.
Tambores de la Diáspora es una puerta abierta para juntarnos, reencontrarnos, tejer aprendizajes juntos y respetarnos en las diversidades.
Los tambores nos convocan.
Nos convocan los tambores.
Aquí conectamos con la memoria colectiva de la música, poesía, el accionar político, económico, social y cultural del pueblo afroecuatoriano.
Sintoniza con nosotros para sentir el tambor en el alma, porque aquí en Tambores de la Diáspora, cada historia cuenta, cada ritmo une, cada voz importa.
Estaremos con ustedes de 10 a 11 de la mañana.
¡Conéctate ahora!
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Tambores en la Diáspora, el espacio donde las voces afrodescendientes y de los pueblos originarios resuenan con fuerza, identidad y memoria. Hoy, en este episodio especial, conmemoramos el Día de las Pequeñas y Medianas Empresas, reconociendo su papel vital como fuentes de vida y de subsistencia para nuestras comunidades. Y no solo mueven la economía local, sino también son espacios de resistencia, creatividad y transmisión cultural. Y como sabemos, este es un país diverso, donde muchas de estas iniciativas nacen de las raíces desde la tierra, desde los saberes ancestrales, la necesidad de sostener la vida en la comunidad. Y hoy conversaremos sobre los desafíos, las oportunidades y las historias que hay detrás para emprender desde la identidad. Me acompaña ya Catalina Rojas. Katy, ¿cómo estás?
Buenos días, Marisol. Buenos días, amigos y amigas que se unen a nuestra programación como cada miércoles en 15 días. Cada 15 días nosotros estamos acá para compartir con ustedes temas que son de interés para la comunidad. Estamos acá justamente ya con dos compañeros que nos acompañan desde la virtualidad, Mercedes Quispe del pueblo Saraguro y nuestro querido hermano Damián Vera desde Esmeraldas. Así que bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar con nosotros desde ya estos 60 minutos. También queremos decirles que nos sigan a través de nuestras redes sociales, por Facebook e Instagram. Estamos como Afrocomunicaciones S y Afrocomunícate en X. Y en YouTube también estamos como Afrocomunicaciones Ecuador. También nos pueden escribir al número de WhatsApp 0983-758416. Así es, Mari, así que te doy paso para ya empezar con nuestra programación del día de hoy.
Pero antes también recordarles que este programa radial es parte del convenio entre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO y el Observatorio de Derechos Humanos Afroecuatoriano ODA. También es producido y dirigido por Afrocomunicaciones S, que busca contribuir a la democratización y pluralidad de la comunicación con las voces diversas. La comunicación nosotros la consideramos como una herramienta clave para generar procesos de diálogo que aporten a la construcción del pensamiento crítico y la transformación social, siempre pensando en la diversidad de los pueblos. Y bueno, pues ya habíamos mencionado que hoy estamos con nuestro tema desde el Día de las Pequeñas y Medianas Empresas, el cual hemos denominado también que son fuentes de vida y subsistencia. Y para eso nos vamos con la cortina de nuestros invitados. Aquí comienza nuestro segmento La Palabra Está Suelta.
Un espacio de expresión de memoria colectiva y resistencia.
Y bueno, en este país diverso como el nuestro, nacen también estas pequeñas empresas como iniciativa, ¿no? Desde nuestras raíces también, desde nuestros saberes ancestrales, como ya lo dijimos anteriormente. Y para eso nos está acompañando Damián Vera, desde la virtualidad. ¿Cómo estás, Damián? Él es esmeraldeño, él es máster en innovación y emprendimiento con una visión académica y territorial sobre el desarrollo económico afrodescendiente. Bienvenido, estimado Damián, qué gusto tenerte aquí en casa, en FLACSO Radio. También nos acompaña.
Buenos días.
Nos acompaña también la compañera Mercedes Quispe, que es del pueblo Saraguro, que es una mujer que
emprende desde la comunidad y teje economía desde el territorio y la cultura.
Y bueno, pues empecemos entonces. Yo quisiera preguntar a los dos, otra vez darles la bienvenida, ¿no? ¿Cómo describen la importancia de las pequeñas y medianas empresas dentro de las comunidades? Vamos contigo, Merceditas. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy buenos días de mi parte. Quisiera saludar, más bien un gusto que hayan invitado a esta humilde persona, digo yo, desde la provincia de Loja, Cantón Saraguro, de una comunidad que se llama Chuqui del Ayllullakt. Quisiera compartir algunas experiencias que me ha dado la vida de poder caminar en este espacio, en este Pacha, ¿no? Usted dijo, no sé si la pregunta lo pude escuchar muy bien, si me puedes repetir, por favor.
Sí, bueno, para ambos les dije. ¿Cómo describe usted, Merceditas, la importancia de estas pequeñas y medianas empresas que también son emprendimientos también dentro de sus comunidades?
Los emprendimientos. Bueno, yo creo que es un tema muy, muy buena de hablar, de analizar y de decir cómo es, qué tan importante es para nosotros como pueblos y nacionalidades o que estamos en los territorios que donde a veces los emprendimientos que tenemos son diversos, que muchos compañeras, compañeros tienen esa maravillosa idea de hacer sus emprendimientos y apoyar la economía primeramente de su familia y apoyar también a la comunidad. Para mí ha sido muy importante como mujer. He tenido algunas dificultades para salir, pero esa experiencia me ha hecho caminar bastante y poder ver que hay muchos emprendimientos y cómo no pueden sacar al mercado, no pueden tal vez difundir sus actividades, sus trabajos, sus emprendimientos, pero haya sido para mí una oportunidad de poder enlazar, de poder tejer ese apoyo a otras compañeras mujeres en especial, y yo qué sé, porque es diverso, trabajamos en agricultura, trabajamos en artesanía, trabajamos con la medicina, trabajamos también como educadores, en todo ámbito, ¿no? Hay muchos emprendimientos, pero ha sido muy importante que eso sea una fortaleza que podemos sobrevivir o vivir bien desde nuestro territorio, como son los espacios rurales.
Así es, a veces ese es el gran problema que muchas emprendedoras o emprendedores tenemos cuando especialmente se emprende desde las comunidades, que es importante. Entonces vamos a que nos cuente cuáles son esas problemáticas que se tiene. Damián, ¿estás por ahí? También a ti preguntarte cuál es la importancia, porque tú tienes una formación también académica, y cómo ves ese papel de las pequeñas y medianas empresas en la economía ecuatoriana y nacional, si también nos puedes contextualizar cómo estamos ahora.
Buenos días, Marisol, y buenos días a todos esos seguidores de este canal, ¿no? Para mí, pienso que también la pregunta no está tan bien, porque cuando hablamos de pymes, uh-huh, estábamos hablando de pequeñas y medianas empresas, que estas son... cuando hablamos de pequeñas empresas, estamos hablando de 50 trabajadores a 199 trabajadores. Y cuando hablamos de medianas empresas, estamos hablando de 50 trabajadores, de 199 trabajadores a 200 trabajadores. Entonces, parece que de 199 en adelante, estamos hablando de medianas empresas. Uh-huh. Son empresas grandes. Debería hacer la pregunta a MIPYME, porque las MIPYME son micro, pequeñas y medianas empresas. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de MIPYME, estamos hablando también de economía popular y solidaria, que yo soy uno de los que defienden este sector económico, un sector nuevo, está establecido en la Constitución de la República, y que no se le ha dado ese interés por parte del Estado, un interés del 100%. Esta economía popular y solidaria más está, como decir, está recibiendo más beneficios en los sectores urbanos, y en los sectores rurales está como confundido porque cuando hablamos de estamos hablando de MIPYMES, de pymes y economía popular y solidaria. Y en sí, cuando facturamos, facturamos como MIPYMES o como PYME. Entonces hay una confusión legal que todavía no se la ha resuelto y que también estas unidades productivas están generando más del 67% del empleo. Entonces, el Estado ha dejado de lado más que todo el tema de la economía popular y solidaria en los sectores rurales. Y se ha enfocado, o que son más beneficiados los sectores urbanos en el tema de economía popular y solidaria y microempresas. Porque el tema de servicios, el tema de producción de productos y servicios se lo está haciendo por el Sistema Nacional de Contratación Pública, donde hay muchos proveedores del Estado, más de 15.000 organizaciones de economía popular y solidaria, casi un 30% están contratando a través del Estado por el Sistema Nacional de Contratación Pública. Y también lo hacen las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, en cuanto a beneficios, el sector rural siempre está un poco de lado en cuanto al apoyo estatal y los beneficios estatales. Entonces, este sistema impulsan cadenas de valores, pero el problema es que no se ha innovado. El 2% de las empresas han innovado, mientras que el 98% de los MIPYMES nos hemos quedado en el pasado. O sea, no hay innovación, no hay tecnología y no hay líneas de crédito, más que todo para el sector de la economía popular y solidaria, favorables a estos sectores. Pero sí a los MIPYMES sí hay líneas de crédito favorables. También estas unidades productivas también incrementan el tema de tributario, porque si hablamos de más de 900 empresas a nivel nacional, pymes, y estamos dejando de lado las MIPYMES, que serían MIPYMES, yo creo que serían también más de 900 empresas a nivel nacional, o que están generando, pero serían más que no generan, porque las que generan son pocas. Por ejemplo, acá en Esmeraldas, el tema de economía popular y solidaria, las que contratan con el Estado serían unas 20, 30 organizaciones, mientras que las otras no están siendo contratadas porque no están pudiendo ingresar a los sistemas nacionales de contratación pública.
¿Y eso qué está implicando?
Está implicando de que haya una monopolización de los contratos del Estado, que pocas empresas están siendo beneficiadas y que las demás están siendo desfavorecidas porque no están pudiendo ser beneficiarias de la contratación pública nacional. Y en los sectores rurales, la mayor parte de las organizaciones de economía popular y solidaria y las MIPYMES tampoco están recibiendo beneficios del Estado en cuanto a la contratación pública, sino que lo hacen a través de emprendimientos pequeños que también generan también un movimiento local, que generan un desarrollo local dentro de las comunidades. Las organizaciones de economía popular y solidaria eran organizaciones que estaban informales, ahora se formalizan con su personería jurídica, con su RUC, anteriormente lo hacían de forma informal. Y cuando hablamos de economía popular y solidaria, casi hablamos de todo el tema de microemprendimientos, de tanto urbanos como rurales. Entonces, ahí es que yo digo que hay una confusión en la ley, que se confunde los MIPYMES con la economía también popular y solidaria y están casi en la misma cosa. Si yo ahorita digo soy MIPYME porque el SRI me considera un MIPYME, pero en el sector de la economía popular y solidaria soy economía popular y solidaria y tengo esos beneficios de la economía popular y solidaria, que son beneficios tributarios, beneficios de contratación pública, y que muchos sectores desconocen o no saben de que existe este sistema.
Pues es una de las problemáticas, es que uno es no tener claro Y tal vez por eso el gobierno se pierde el rato de hacer inclusive política pública, porque dentro de las características clave puede ser que participen organizaciones como cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones productivas. ¿Quiénes más pueden participar dentro de eso?
Bueno, en la economía popular y solidaria participan las cooperativas tanto de ahorros como de vivienda. Todo el sector cooperativo es de la economía popular y solidaria. Las asociaciones, las asociaciones pueden ser de servicios, pueden ser productivas. Tenemos asociaciones que hacen limpieza, asociaciones que dan alimentación, asociaciones que producen productos textiles, producen uniformes para las instituciones del Estado y son contratados a través de catálogo electrónico, que es un sistema de contratación directo en donde los proveedores son beneficiados más que todos los de economía popular y solidaria y los MIPYMES. Pero estos sistemas muchas veces desconocen algunos MIPYMES o muchos microempresarios desconocen del sistema de economía popular y solidaria, que es un sistema directo donde las contrataciones son simplemente por un clic.
Y de hecho aquí hay unos datos que dicen que más del 5.8 millones de personas están vinculadas a entidades de economía popular y solidaria, más de 5.000 cooperativas están registradas y la mayoría es de ahorro y crédito. También manejan 9 millones de dólares activos y las zonas rurales y los pueblos indígenas o afrodescendientes dice que son los principales impulsores. ¿Cuál es el análisis ahí?
Sí, la CONAFIC, que es la corporación financiera que provee de créditos a las cooperativas de economía popular y solidaria, es como decir la superintendencia de bancos. Es como decir la corporación financiera para los bancos. Y para las cooperativas es la CONAFIC, que es una institución, una corporación que provee de los créditos al 5% a las cooperativas, mientras que ellos dan créditos a los usuarios o a los socios al 18% o al 22%. Entonces generan una ganancia. Las cooperativas actualmente están suspendidas las creaciones de cooperativas. La Junta de Regulación Financiera suspendió la creación de cooperativas y cajas de ahorro. Hoy en día la economía popular y solidaria no tiene acceso a crear cooperativas ni cajas de ahorro por el tema de que están prohibidas.
Y pues a los amigos y amigas que nos están siguiendo, les decimos que el Día Internacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, MIPYMES, se celebra cada año el 27 de junio. Esto fue designado por las Naciones Unidas para reconocer la importancia de estas empresas en la economía global y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues las pequeñas y medianas empresas, o MIPYMES también, representan la mayoría de las empresas a nivel mundial que generan gran cantidad de empleo y son motores también de innovación y de crecimiento económico. Ahora, Merceditas, con usted quisiéramos también preguntarle y saber de su experiencia, ¿no? ¿Qué desafíos enfrenta como mujer indígena emprendedora y también qué oportunidades ha encontrado en el emprendimiento desde su comunidad, desde su cultura?
Bueno, yo creo que vine a aprender ahora en este momento, a escuchar al maestro de lo que dice todo, ¿no? Que a veces nosotros, no es que no entendemos, sino que lo sabemos muy claro, que el Estado en qué situación nos pone o en qué rango nos pone a los pequeños emprendimientos o pequeños, porque aquí en verdad, a lo menos, bueno, ya voy a hablar así, que los emprendimientos ni siquiera, bueno, sí lo toman en cuenta, todo eso, pero que nos ponen en un rango, pero después no tenemos, o sea, esa igualdad, por ejemplo, con las empresas de, yo digo medianas o no sé cómo serían los que ofrecen hospedajes, los hosteles, ¿no? Y nos quieren meter a eso mismo, al mismo rango, como decimos nosotros, por ejemplo, en el 2005 fui parte de turismo comunitario, que formamos una red, pero ahora en estos años, por ejemplo, nosotros en las comunidades no tenemos diario decir que el emprendimiento de hospedaje, el emprendimiento de compañeras que trabajamos con la medicina haciendo rituales, o las compañeras que hacemos artesanías, por ejemplo. No vendemos diario como las empresas que venden. Yo digo empresas que son las hotelerías grandes de 2 estrellas, 3 estrellas, 5 estrellas, que yo he tenido que tener esos encuentros, ¿no? Donde he participado, y la experiencia me ha dado mucho esto de conocer bastante. Porque a nosotros nos inscriben, justo decía, nos inscriben dentro del estado, no sé, del MIPYME o PYME, no sé, que tenemos que hacer las declaraciones del SRI. Yo soy parte de una de ellas. Pero al final, o sea, no somos beneficiados, más bien somos explotados, yo diría, que tenemos que pagar el impuesto cuando ni siquiera tenemos un buen resultado, o no sé cómo decir la palabra. Aquí en la comunidad no vendemos a diario, por ejemplo. Tenemos hospedajes, tenemos artesanía, como digo, no tenemos, o sea, y tenemos que pagar impuesto mensualmente. Entonces nosotros, yo al menos, yo tuve que retirar de no ser legal, o sea, ser legal, digamos, porque yo no voy a pagar, o sea, no estoy vendiendo a diario, no tiene un resultado, digamos, de nuestro emprendimiento. Yo lo que digo, mi emprendimiento, más bien me sorprende y me da ganas, gracias compañeras, de reírme, de ponerme en esta situación, ¿no? Es mi pequeño emprendimiento con mis artesanías, que es más fuerte, pero yo no tengo, como decir, este mercado tan claro, decir que yo vendo diario. Yo más bien doy trabajo también, así como dice el compa, un 50 o 20% que he tenido la oportunidad de apoyar a otras compañeras, madres solteras que quieren estudiar, madres que abandonaron de pareja, tienen sus hijos, quieren sacar adelante. Más bien me he metido en ese espacio de apoyarles, de decir, compañeras, a ver, trabajen, necesito una docena de aretes, una docena de collares, una docena de esto, venga, yo les ayudo. Pero yo tengo que invertir el dinero, yo no, ni eso, ni siquiera en los bancos nos podemos hacer los préstamos. Y entonces, pero yo no sé cómo hago, pero doy esa vida, dar empleo a mis compañeras. Tengo un pequeño grupo de compañeras mujeres, y gracias a esas amistades y gracias a ustedes, les agradezco bastante por tomar en cuenta. Estos encuentros, estas salidas me ha dado la oportunidad de poder buscar el mercado, como digo, buscar estos espacios donde vender. Ahora ya hay la forma de vender a través del Facebook, de Instagram, todo eso, ¿no? Pero no tenemos tan claro para decir un microempresa que tengamos a full fluido, que diga tengamos un resultado y que estemos ingresados directamente como el Estado lo hace, que tenemos que estar dentro de la legalización. Muy, muy, o sea, yo me quedo más bien sorprendida, ¿no? Más bien, Esmeraldas, qué bueno que sigan adelante, que sean tomados en cuenta las pequeñas empresas, mines, ni empresas, no diríamos empresas, sino son unos emprendimientos de grupos, organizaciones pequeñas de mujeres que tal vez queremos salir adelante, pero ya ves, ahí hay ese que nos truncan, ¿no? En ese espacio a decir, no, ustedes tienen que ser legales si quieren poner en este espacio. Por ejemplo, a veces hay ferias turísticas, creo, queremos ingresar, pero no podemos, porque nos cuesta mucho, un estante de 300, $500, y a veces no se va a vender. Entonces somos esos pequeños empresarios, no empresarios, pequeños emprendimientos, diría, de pequeñas organizaciones de mujeres, organizaciones de comunidades, todo eso, pero no podemos tener así como las grandes, yo digo grandes empresas, los hoteleras, los comedores, no sé, hay asociaciones de diferentes empresarios, yo diría de ellos más bien, que ellos sí deberían pagar lo que es justo, porque he tenido que conocer, hay algunos espacios donde no lo pagan, pero sí nos sacan a nosotros pequeños desde el espacio que estamos queriendo emprender algo, no nos permite, nos siguen atrás. Por ejemplo, mi hija hace aliños y ajís, mermeladas, pero no es un venta a gran escala, sino es pequeño, en mercado o a familias que o en reuniones o fiestas puede entregar poquitos, una docena o así, pero ya nosotros tenemos que estar inscritos en esto del Ministerio de Salud, el Ministerio de, ay, no sé cómo ahorita se me va, pero nosotros no podemos estar, ¿por qué? Porque no tenemos, o sea, no estamos con esa capacidad de porque hay que pagar un impuesto.
Claro.
Por esa razón hay tantos desafíos para nosotros. Yo como Saraguro puedo decir que tenemos muchos desafíos acá El municipio mismo, a veces que, claro, siempre también ven desde el lado político a llevar a compañeras, compañeros que están ahí en las ferias, pero tampoco se dice que se puede vender. Eso pero... sí que es un... Bueno, yo diría más un aliento de seguir viviendo, tener recurso económico, más bien es como que ser libre sin ser dependiente del Estado.
Sí, de hecho las comunidades... Sí, súper, porque esas aclaraciones son unos aportes importantes. De hecho, las comunidades afrodescendientes, las que ya son en territorio, ¿no? Ellas también tienen emprendimientos de cocadas, de aceites, un montón de cosas que son igual, cosas orgánicas, pero parte de esos desafíos es eso, ¿no? Ver cómo salir. Sí, tenemos una tecnología grandota en donde podemos expandir, pero... tampoco es que tenemos las posibilidades de que la tecnología esté en cada rincón del mundo, ¿no?
Así es, Mari. Más bien, felicitar a Mercedes por su experiencia y lo que está contando. Siempre hay trabas, ¿no?, de parte del Estado, pero lo importante es que ustedes están trabajando también por sus sueños, ¿no? Y ya Steve Jobs nos dice que si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los tuyos. Y eso es lo que ustedes en Saraguro no lo permiten. Más bien, ustedes se empoderan y son modelo para otras comunidades también para salir adelante a través de sus emprendimientos. En este momento queremos también ir a un corte musical, que justamente pensando en nuestra querida hermana Mercedes, hemos escogido una canción desde el pueblo Saraguro.
No se va a poder escuchar la interrupción.
Estamos nuevamente ya con nuestro programa. Justamente estamos tratando sobre el día de las MIPYMES, de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y pues el tema musical que habíamos escuchado es El Sombrero. Lo interpreta el grupo Saraguro Los Maucas de Ecuador, que se dedica a la música tradicional andina, especialmente la música de Saraguro, la provincia de Loja. El nombre Maucas significa antiguo o antiguos en quichua, lo que refleja su compromiso con la preservación de la música ancestral del pueblo Saraguro.
Sí, seguimos acá, ¿no? Ya Damián nos había aclarado cuál es la diferencia o la confusión que a veces tenemos entre, como quien dice, poner en el mismo peso... entre la economía popular y solidaria o las pequeñas y medianas empresas, que dentro de lo que cabe parece tener caminos iguales pero con pesos distintos. Igual Mercedes nos decía cuáles son esos desafíos que enfrentan el no poder tener a veces los recursos indicados para poder florecer cada emprendimiento, porque ella decía que muchas veces más cuesta tener personería jurídica, que es decir, pagar todo lo que pide que se pague para tener un buen emprendimiento, pero sin embargo, cuando vamos al mercado no obtenemos esas ganancias y tampoco para pagar lo que están pidiendo cuando se hace uno jurídico, ¿verdad? Pero aquí hay un tema súper interesante que es la innovación. No sé si estás por ahí, Damián. Cuando hablamos de innovación también, que tiene que ver... Ya tú hiciste una aclaración de lo que explicaste, ¿no? Pero también es bueno hablar de la innovación con esto de las nuevas tecnologías, ¿no? Innovar no es solo hacer parte de la tecnología, sino también es crear algo nuevo, mejorar con formas, ideas, hacer productos, servicios o soluciones que resuelvan esos problemas, que mejoren la vida de las personas. Entonces, ¿cómo ves eso tú dentro de las economías populares y solidarias?
Para mí, bueno, quiero aclarar el tema de las MIPYMES que hablábamos. Las microempresas es de 1 a 9 personas. Uh-huh. Es decir, que la compañera Mercedes estaría en esas unidades productivas. Pero cuando lo hacemos de manera asociativa, ya pasamos al tema de economía popular y solidaria. Ella puede sacar su legalidad en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a través de la plataforma de la SEC, que no tiene ningún costo. Lo único que tiene que abrir una cuenta de integración y después retirar el dinero, que son un salario básico. No se gasta dinero en el tema de personería jurídica, y es lo que yo decía anteriormente, de que las unidades productivas de economía popular y solidaria antes eran informales y ahora son formales. O sea, se formalizan con la personería jurídica. Es decir, que ciertas unidades productivas que lo hacen de manera informal, en la economía popular y solidaria se formalizan. Ahora, nosotros tenemos desafíos muy fuertes, como es el tema de lograr esa transformación digital que nos ha hecho, como decir, estancar en algunas situaciones, ya que no tenemos apoyo del Estado en cuanto a esto de formar esas infraestructuras digitales, y que nos generan limitaciones para poder nosotros vender nuestros productos y servicios. Y que tenemos que, para crear una plataforma electrónica o crear una aplicación, se genera gastos económicos. Entonces el Estado no ha trabajado en esa forma. Se han creado los sistemas, pero no hay mucho apoyo del Estado. También tenemos el tema de las líneas de créditos para la economía popular y solidaria. No hay. Hay créditos asociativos, pero no son netamente para economía popular y solidaria, porque te dan créditos asociativos cuando pasas de pequeña empresa. Y las pequeñas empresas son de 10 a 49 trabajadores. Si tienes menos de 10 trabajadores, ya no eres pequeña empresa. O si tienes menos de 50 trabajadores, ya no eres mediana empresa. Entonces, el SRI nos coloca en esos rangos. Y si nosotros facturamos hasta $200,000, hasta $100,000, $100,001, ya eres pequeña empresa. Y si facturas hasta $100,000, eres una microempresa. Entonces, sobre esos rangos, también son las políticas públicas que genera el Estado para las unidades productivas, que generan casi el 67% de los empleos a nivel nacional. Entonces, la economía popular y solidaria como que refuerza lo que le falta a las MIPYME. Por ejemplo, el tema de la legalidad, como decía Mercedes, en la economía popular y solidaria es más fácil, porque todo es digital y es sin costo. Entonces, o sea, tendría esa facilidad de formalizarse y poder generar un emprendimiento. Como el tema turístico, también se lo puede generar por economía popular y solidaria, y no se hace muchos trámites en cuanto al tema de estatuto, porque ya la superintendencia le crea el estatuto a través del sistema. Todo está reglamentado, tenemos una normativa que es la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y el reglamento, que genera ahí una serie de beneficios para las unidades productivas, tanto de servicios como de producción, o como el sector urbano, como el sector rural. Que en cuanto a economía popular y solidaria, el sector rural está como confundido muchas veces entre esto de la MIPYME, de las pymes, y la economía popular y solidaria. Y en sí somos economía popular y solidaria cuando formalizamos ya esas unidades productivas, esos emprendimientos, tanto los microempresarios como los MIPYMES, los pymes y las medianas empresas, cuando ya queremos, o sea, ingresar a ese sector a través de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Entonces, esos desafíos de la tecnología son, a nosotros nos tienen un poco, que tenemos que superar esas brechas también del tema digital, que no lo hemos superado, porque no estamos, como decir, innovando, no ha habido esa innovación. Las pocas empresas que han innovado son las medianas empresas, que son casi el 2% de las unidades de producción, que son la gente que ya genera ya desde $1,000,000 en adelante. Entonces, las unidades productivas, como las micro, pequeñas empresas y las medianas empresas, y la economía popular y solidaria, estamos estancados en el tema de la digitalización de los servicios. y la innovación.
Entonces, Damián, ¿qué faltaría para fortalecer este tipo de economías, ¿no?, por parte del Estado en todos los sectores?
Bueno, tiene que haber una fuerte articulación, más que todo, porque en el tema de economía popular y solidaria hay una débil de articulación en las asociaciones. Los socios no pagan sus cuotas, las asociaciones se manejan de manera monopólica. Cuando quieren contratos, quieren monopolizar el sistema de contratación. O sea, hay una débil articulación entre las organizaciones y el Estado. Entonces tenemos esos problemas y que tenemos que superarlos para poder salir adelante. El tema de las cadenas productivas, por ejemplo, el que siembra, el que produce y el que procesa, el que comercializa, muchas veces no tenemos esa cadena productiva, se rompe la cadena productiva y las empresas se quedan ahí estancadas y no pueden tener éxito en los emprendimientos. Como cuando hacen esas ferias productivas, solamente las llegan a, como decir, a tomarse la foto las instituciones. Pero el productor o el que vende el producto o el servicio no genera una ganancia ni tampoco llegan las empresas a comprarle los productos. Hay un beneficio que dicen que hay un beneficio, pero no lo es, porque tenemos ese beneficio de poner nuestros productos en las perchas del TIA, de los almacenes de corporación favorita, pero es falso. Porque cuando pones tu producto en la percha, lo que hacen ellos es pagarte cuando se vende. Y si se daña el producto, ya no te lo pagan. Entonces no es ningún beneficio para el productor, ni tampoco para el que produce un servicio, porque genera una pérdida. Lo mismo son las ferias productivas, generan pérdidas, porque muchas veces invierten más de lo que vende. En esas ferias productivas solamente es para que la institución se tome la foto y decir que están, como decir, apoyando a la economía popular y solidaria o a los micros y pequeñas empresas, a los MIPYMES. Pero es algo que siempre están las mismas personas y que venden una poquedad, que nunca viene una gran empresa a comprarles el producto en gran cantidad. Entonces, cuando se produce eso, es por eso que las empresas no podemos desarrollarnos como empresas. También los suministros, para producir un producto, por ejemplo, acá en Esmeralda, nosotros para producir un yogur gastamos $3, mientras que en la sierra gastan 2 o gastan $1.50 y lo venden en $2.50. Nosotros tenemos que vender un galón de yogur en $4.50 para poder generar una ganancia, porque nosotros gastamos $3 para hacer el yogur. Entonces tendremos que venderlo en $4, por lo menos. Y cuando vienen de Santo Domingo, lugares de la sierra, que lo venden en $2.50, y ya eso ahí hay una competencia desleal. ¿Por qué? Porque los productos que nosotros adquirimos, los adquirimos a altos precios. Entonces no podemos competir en los mercados. Y siempre hay esa competencia desleal entre las ciudades pequeñas con las ciudades grandes, en donde la materia prima es más barata y la materia prima en las ciudades pequeñas es un poco más cara. Por ejemplo, acá en estas ciudades fronterizas no tenemos, no podemos competir en los mercados, porque nuestros productos van a ser siempre más caros.
Ya.
Así es, Damián, son una serie de inconvenientes a los que muchas veces las pequeñas y medianas empresas tienen que enfrentar, pero nada de eso detiene, ¿no?, para poder salir adelante. Y en este caso yo también quería preguntar a Merceditas qué tipo de apoyos o formación o redes o financiamiento tienen ustedes, a más de los que ustedes como comunidades se organizan, ¿no? Porque quizá muchas veces no pueden tener las grandes tecnologías, pero ustedes tienen las tecnologías que han desarrollado la misma gente de la comunidad. Entonces, esos son también apoyos grandes, ¿no? Porque eso define también el que los niños, los jóvenes, los adolescentes también a un futuro puedan ser los emprendedores que tomen esa posta de las personas que ahora están emprendiendo y enfrentando situaciones muchas veces difíciles y precarias para poder sacar adelante su emprendimiento.
Bueno, yo lo que, como Saraguro siempre decimos, bueno, yo hubiese invitado a todos a decir que los pequeños emprendimientos que quisiéramos nuestra nueva juventud o la generación que viene atrás de nosotros, que sean impulsados desde la educación, que vayamos investigando que los guaguas tienen su don, su sabiduría, que a veces yo a lo menos he dicho a mi hijo, ¿quieres seguir la universidad? Porque la universidad va a ser más inversión que algo que, o sea, inversión, pero que algún momento, bueno, va a recompensar cuando ya ponga a trabajar, ¿no? Pero ¿y qué tal si emprendemos en algo que te guste a ti? Hay jóvenes, por ejemplo, que les gusta hacer algún producto, qué sé yo, sembrar, hacer invernaderos, yo me invento, ¿no? Invernaderos, a sembrar moras, fresas, que les da un resultado muy fuerte para ellos vender y tienen su propio ya emprendimiento. Y si quieren mejorar tal vez con la educación o la académica para producir esta mejor calidad, entonces también hay formas de cómo.
Bueno, pero con todo, nosotros lo que realmente deseamos es que todas las economías pequeñas y microempresas salgan adelante, y para eso también lo que nosotros pedimos es apoyar a nuestros emprendedores. Muchas veces pensamos que sin dinero o con dinero se puede o no se puede apoyar, pero sin dinero lo que podemos hacer es, por ejemplo, compartir las publicaciones cuando alguien está promocionando algún producto, y también recomendar los productos a otras personas, y también comentar las publicaciones. Y con dinero lo que se puede hacer es comprar sus productos, asistir a sus eventos y también no pedir rebajas, porque muchas veces lo que hacemos es regatear, ¿no? Y las personas no se dan cuenta que detrás de ese gran trabajo ha habido horas y horas invertidas.
Y bueno, yo solo para... Ya estamos llegando casi al final del programa. Para Damián es, ¿cómo garantizar que las pymes no solo sobrevivan, sino prosperen de forma sostenible en el tiempo?
Bueno, sabiendo que nosotros generamos el 67% de los empleos, porque esa es una fortaleza que tienen los MIPYMES y la economía popular y solidaria, bueno, para nosotros permanecer en el tiempo, más que todo, todo depende de la normativa, de que cuando se vaya a reformar la Constitución...
De las mujeres que emprenden, que no es solo artesanía, no es solo...
Se vaya a reformar la Constitución, se mantenga la economía popular y solidaria dentro de la norma constitucional, porque si no ya quedaríamos fuera del sistema económico y tocaría formalizarnos como MIPYME. Pero las MIPYME también tienen una normativa que es interesante, que nosotros para permanecer en el tiempo tenemos que también irnos innovando. Uh-huh. Y estar a la par de las nuevas tecnologías. Para esto necesitamos también recursos, necesitamos también ese apoyo del Estado, o a la vez buscar esos accesos como es la contratación pública para generar capitales económicos con mayor facilidad, que es el Sistema Nacional de Contratación Pública a través de los catálogos dinámicos, que lo podemos hacer tanto en el sector urbano como en el sector rural, porque en el sector rural tenemos productos y servicios que no están siendo vendidos al Estado por parte de las unidades productivas, sino más bien a las localidades. Esto lo que hace es dinamizar una economía local que moviliza también capitales pequeños, pero le da ese dinamismo al país y a las localidades.
Súper, ya casi estamos llegando a nuestra parte final del programa, y solo queremos, bueno, yo doy paso a Katy porque también en este mes de junio tenemos el Día del Orgullo LGTBI Q y más, ¿cierto, Katy?
Así es, Mari, no queremos dejar pasar por alto también esta fecha, que cada 28 de junio el mundo conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Esta es una fecha que recuerda la historia y la revuelta de Stonewall en 1969 en Nueva York. En aquel entonces, las personas trans, gays, lesbianas y drags, queens, cansadas de abusos policiales, se alzaron para decir basta. Desde entonces, esta fecha se ha transformado en una jornada de reivindicación, visibilidad y celebración de las diversidades sexuales y de género. El orgullo no es solo una fiesta, es una lucha por derechos y por las vidas dignas y por el fin de la discriminación y por el respeto a todas las identidades. Pues en muchos lugares aún se ser parte de la comunidad LGTBIQ+, significa enfrentar violencias de exclusión o negación de derechos básicos. Y por eso este día sigue siendo necesario para exigir la igualdad, educación sin prejuicios y también atención en salud sin discriminación y un mundo donde todas las personas puedan amar y vivir libremente. Este junio recordamos el orgullo, que el orgullo no se vende y no se calla y tampoco se esconde. Se vive, se defiende y se marcha con él.
Sí, recordar también que ante todo somos personas de sujetos de derechos humanos y que todos merecemos una vida digna, una vida llena de felicidad, una vida llena de salud, de todos los derechos sin vulneraciones. Para terminar, mi querido Damián, ¿qué mensaje darías a todos los emprendedores, sea en las comunidades también, aquí en la ciudad? ¿Qué mensaje nos darías a todos los emprendedores?
Bueno, el mensaje que yo les daría es que nos adaptemos a las nuevas tecnologías, porque si no, no vamos a salir adelante y a tener éxito en nuestros emprendimientos o negocios. Y que nos articulemos como organización o como empresa, nos articulemos y podamos ir avanzando a medida que los cambios se vayan generando. Innovar también nuestros emprendimientos, ir mejorando, buscar las formas que el Estado también nos da y aprovechar esos beneficios del Estado. No estar en silencio, estar buscando esas normativas legales que nos ayudan también a ir avanzando como y fortalecernos como empresa.
Pero también mucha gente, como ya lo decía Merceditas, que necesitamos también capacitación, porque mira, tú empezaste aclarando en donde a veces nos perdemos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las pymes, en los emprendimientos? A veces hay confusiones. También las capacitaciones, talleres también son importantes, ¿cierto?
Así es. La capacitación, más que todo el fortalecimiento interno de las empresas y de las organizaciones, porque muchas veces no sabemos ni las funciones dentro de una organización, cuál es la función de cada cual. Entonces, sobre eso hay que, como decir, ponernos metas que podamos irlas cumpliendo. Y también verificar esos riesgos que podamos tener y buscar esas soluciones a esos riesgos o minimizarlos de alguna manera.
Perfecto. Estuvo con nosotros desde Saraguro, Mercedes Quispe, emprendedora comunitaria que teje economía desde el territorio y la cultura, también estuvo ya con nosotros, y agradeciéndole también a Damián Roberto Vera Valencia, esmeraldeño, jubilado de la Policía Nacional, estudió en la Universidad Técnica Particular de Loja, también se graduó como licenciado en Ciencias Políticas y Económicas y es abogado de los tribunales y doctor en jurisprudencia. También es máster en innovación y emprendimiento por la Universidad de Barcelona y también es presidente de la Cámara de LEDs de Esmeraldas. Agradecerles a Esmeraldas de Saraguro por estar aquí. Y hoy en Tambores. Gracias. En la diáspora también hemos celebrado las fuerzas pequeñas de las pequeñas y medianas empresas y también de los emprendimientos que no solo generan trabajo, sino que también sostienen las identidades y saberes desde las comunidades, como ya lo decía Mercedes. Y desde Esmeraldas y hasta el pueblo Saragudo, nuestros invitados nos han mostrado que emprender no es solo una cuestión económica también, sino una cuestión de resistencia, de memoria y dignidad.
Agradecemos también profundamente a Damián Vera y a Mercedes Quispe por compartir sus caminos y sus luchas y sueños. Que sus palabras inspiren también a quienes hoy están pensando en comenzar algún negocio propio desde lo local, desde lo comunitario y desde lo ancestral.
porque las pymes no solo son pequeñas, son grandes en su impacto, en su creatividad, ¿no?
También nos encontramos el próximo próximos a seguir haciendo sonar los tambores de la memoria con la lucha y la esperanza.
Un mega abrazo, y queremos también agradecer a Javier Macas desde Controles, agradecerle también ese apoyo, y desde ya les invitamos a nuestro próximo programa, a nuestro próximo encuentro, a nuestro próximo tema, que nos será en 15 días. Gracias, Damián.
Gracias, será hasta una próxima oportunidad. Escúchenos a través de Flaxo Radio y también a través de Afrocomunicaciones EC.
Decidí cursar la maestría en Economía y Gestión Estratégica de MIPIMES para adquirir herramientas que me ayuden a tomar decisiones estratégicas con base en datos. En Flaxo, Ecuador, adquirimos herramientas para comprender la realidad económica y potenciar la toma de decisiones en el entorno empresarial de las MIPIMES. Ahora puedo diseñar modelos de negocios sostenibles, usar métodos cuantitativos para tomar decisiones y entender las políticas que impactan al sector productivo. Si buscas formación rigurosa, práctica y con impacto, esto es tu oportunidad. Postula a la maestría y lidera el cambio desde las MIPIMES.